to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados, con nuestro invitado e invitadas, porque tenemos hoy María Tato. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Ainhoa Echaide, ¿cómo estás, Ainhoa?
Muy bien.
Y Fernando Allende.
Hoy fenómeno.
Sí, estupendo.
Oye, ¿será la primera vez que tienes más mujeres?
No, es la primera vez. No es la primera vez. Pero es una satisfacción, sí, es una alegría. Sí. Lo que pasa es que hoy de lo que estamos hablando, me imagino que será comentario también por donde estás tú, María, que es hablar del tiempo, claro. Aquí tenemos una temperatura que ha bajado bastante, porque desde que hemos iniciado el programa, yo cuando he llegado a esta casa, esta madrugada, porque llego de madrugada, 28 grados. Ahora tenemos 25, que tampoco está mal, vamos, ¿no?
Revés que Madrid. Yo cuando llegué el lunes a Madrid estaba lloviendo. Ha llovido un par de días y la temperatura es la propia de este octubre, esta cosa extraña que tenemos de entre medio de verano e invierno. Pero vamos, nada que ver con Euskadi, absolutamente nada que ver.
No, aquí las temperaturas son altísimas y lo primero que hemos hecho nada más encontrarnos esta mañana aquí con los que te acompañan la tertulia es eso, hablar del tiempo y de que este calor es insoportable y que no conocíamos hechos así, fenómenos así.
Porque además es un calor con un viento sur que es...
Cabezón, sí, sí.
Sí.
Es cabezón.
Sí, porque estas épocas siempre ha habido. No le llamaban el viento castañar o castañar, no sé qué, porque era la época que venía este viento que tiraba todas las castañas, ¿no? Pero esto se está pasando.
Sí, se está pasando, sí. Bueno, de todas formas, esto dicen que va asociado todo al calentamiento global del planeta. Ayer, por cierto, que lanzaban un informe desde Naciones Unidas de los de Cuajate, para lo que estaban diciendo, ¿no? Porque están diciendo que al final la temperatura va a subir en 2,8 grados. Estábamos antes hablando de que ya iba a ser un problema mundial y global. Si subía a grado y medio, pues ya están hablando de casi 3 grados, ¿no? Que es lo que puede subir si no se pone remedio. Y estamos en un momento que es curioso, pero es cuantas más emisiones se están haciendo de gases, es ahora, precisamente. Y eso que llevamos un tiempo supuestamente concienciados, ¿eh? Y que teníamos que tener control. Pero algo nos está fallando. Ya sé que puede ser la coyuntura ahora mundial, pero me temo que son excusas de mal pagador, o al menos es mi opinión, María.
Bueno, sabéis, siempre las cumbres que se han hecho sobre cambio climático hemos tenido grandes excepciones, es decir, los países asiáticos, concretamente China, siempre se ha excepcionado el cumplimiento. Estados Unidos lo intenta en función de cómo sea con más o mayor intensidad, en función del partido que gobierne, con lo cual esto no está al albor de decisiones europeas, que parece que sea una conciencia total, o que incluso tendría el gobierno de España con la presión con los plásticos. El problema es que en esta economía global podremos nosotros cuidar el cambio, pero lo que es India y China, me temo que no, están años luz, solo piensan en productividad.
Yo creo que el primer acuerdo es del 97, ¿no? Que es cuando sí que se consiguió algo. Desde entonces se llega a las cumbres diciendo cuáles son las intenciones y se sale diciendo cuáles son los fracasos, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que es algo inusual y algo que ha venido para quedarse, pero sorpresa, sorpresa, pues desgraciadamente no, porque se viene avisando, ¿no? Por parte de los científicos. Y efectivamente, Asia piensa hacia la productividad. Pues seguramente porque están en ese momento y estamos pidiendo que dejen de ser productivos los que hemos producido ya esto, ¿no? Entonces, sí que efectivamente Europa por sí misma no puede hacer, pero el acuerdo global yo creo que o se plantea en otros parámetros o en el de los de ahora, de que dejen de hacer unos lo que hemos hecho otros antes, no sé yo si va a dar muchos frutos.
De todas formas, ahí no has dicho que el primer acuerdo fue en el 90 y pico. Pero ya en el 68, si no me acuerdo, 69, ya hubo un informe de unos economistas alertando de que el tipo de crecimiento que estábamos haciendo que iba a ser desastroso. Pero eso ya por los años 68 o 70. Sí, fue antes de que yo fuese a Madrid a estudiar, porque allí en Madrid me acuerdo que en algún seminario que teníamos con Martínez Cortina, me acuerdo que lo estuvimos estudiando ya. No me preguntes qué decía, ¿eh? Que ya soy muy mayor. Pero quiero decir que ya en aquel momento se hablaba de un problema, ¿no? y se hablaba, me acuerdo, todas las teorías y las discusiones entre el crecimiento y el desarrollo y todas aquellas cosas, que eso lo hemos mandado a tomar por el saco. Ya era todo es crecimiento, crecimiento, crecimiento.
Pero, y en ese sentido, es cierto que estamos hablando todos y todas del tiempo. Es cierto que la preocupación es latente, pero el otro día le escuchaba a Azpiazu hablar de las previsiones económicas y decía, bueno, es verdad que hay incertidumbre, pero los principales marcadores van bien, y es el Producto Interior Bruto, la producción y exportaciones. Por lo tanto, seguimos con un modelo económico que no permite cambiar absolutamente, mientras los indicadores de si esto va bien o mal sean esos, y queremos que vaya bien. Pues hay dos cosas que no se pueden casar.
No.
Bueno, yo no conozco a nadie que si las cosas le van bien, cambie. ¿No? Se arriesga el cambio.
Claro, pero el problema es que no nos va bien.
Sí, no. A ver, lo que pasa es que la interpretación de que va a uno le va bien es una interpretación, pues, claro, digamos, muy restrictiva, ¿no? Muy restrictiva. Sí que es cierto que si miramos lo que es el planeta, pues es distinto. Pero claro, aquí, ¿qué político toma una decisión que le pueda perjudicar en las próximas elecciones? ¿Conoces alguno, María?
No, evidentemente no. Sería pegarse un tiro en el pie, hacerse un frabinal, como se suele decir. Pero de todas formas, quizás difiero un poco, porque, a ver, yo sí veo pequeños pasos, y reitero, como está muy presente y muy latente esta semana, la nueva regulación del tema del plástico, que está todas las pymes llevándose las manos a la cabeza diciendo, ya, ¿cómo hago yo esto? Pero a mí me parece un gran paso, algo que, vamos, yo cada vez que cogí una botella de agua y no era reciclable, ni con posibilidades de, me daba de cabezazos. Y como ello, bueno, pues ahora que se obligue al cumplimiento de una gestión de plástico sostenible, a mí sí me parece ese pequeño gran avance, sinceramente. O sea, no lo veo. Y eso en concreto, además, lo que está generando, según las pymes que les ve afectadas, porque una de las grandes empresas, yo creo que están preparadas para este programa, ellos hablan de van produciendo negativamente en la productividad, el incremento de costes, etcétera. Es decir, que a pesar de que las consecuencias son totalmente nocivas para la economía de la empresa, en tanto en cuanto son saludables para la economía, para la situación de los ciudadanos, se van a llevar a cabo. Con lo cual, yo sí, igual no estoy equivocada, pero sí veo esos brotes verdes, así como en el mundo de la globalización no lo veo, pero en estas pequeñas medidas creo que son pequeños avances, que están a la medida de todos.
Hombre, yo creo que es verde en que es verdad que mucha gente ha tomado conciencia de esto y es capaz de reciclar las cosas, ¿no? Eso sí, pero claro, tú vas al supermercado y todo está en plásticos, ¿eh? Y más. Y ahora me ha hecho, no sé si conozco bien la norma, pero dicen que si vas a un restaurante y te sobra, te tienen que dar lo que sobra, ¿no?
En un tupper. Pero el tupper puede ser reciclable, ¿eh? O sea, puede ser de material reciclado, ¿eh?
Sí, puede ser.
No, bueno. De hecho, yo creo que se impondrá, porque si los plásticos de un solo uso se van a prohibir, supongo que esos plásticos de tupper no reciclados y que no tengan otra utilidad, también se eliminarán, evidentemente.
Pues
eso lo dicen las normativas, ¿no, María? Eso es la normativa también.
Sospechemos
que sí. La normativa la que viene a decir que a partir del, creo que es de julio del 2024, solo se pueden utilizar productos de plástico de un solo uso. Pues con la idea de que sean productos reciclables, ¿sabes? Y luego se tiene que incrementar. Lo más complicado es el tema de las botellas de agua, que es lo más complejo y va para el 25. Pero la idea sí es que absolutamente todo lo que manejemos, por ejemplo, a nivel de restauración, se reciclable, y me consta que ya es en muchos sitios.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo por lo menos lo que he estado observando,
bueno,
y lo que estoy viendo,
las pajitas
sí.
De, con las que se bebía, que ahora son de papel. Pero yo creo que esos pequeños pasos, bueno, yo los evidencio, quizás más en uso doméstico o en pymes, como os digo, y que debería implementarse más, sin duda, pero bueno, por algo debemos empezar.
Sí, pero mira, esta mañana estaba, por ejemplo, hablando yo con la responsable de transporte y movilidad, o sea, de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Bete. Y claro, hay directivas, por ejemplo, europeas, que van a impedir que en ciudades de más de 50.000 habitantes entren vehículos a unas zonas concretas que tienen que ser zonas de bajas emisiones. Claro, esto plantea un problema. Y el problema está planteado que el personal no está por la labor ahora mismo de poder cambiar un vehículo. Y menos ahora que en esta coyuntura económica que estamos viviendo, donde te suben los tipos de interés, métete tú ahora en un préstamo. Pues no, la gente no quiere, o sea, está ahora mismo con muchas dificultades. Y tenemos un parque móvil que está superando los 15 años. O sea, eso sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo en no quitarle nada de valor a cambios culturales que tenemos que hacer, ¿no? Como puede ser la utilización del plástico, tener 18 camisetas y tener 7 que no nos ponemos absolutamente nunca, esto y lo demás, ¿no? Y no quitarle valor porque nosotros somos parte también del problema y debemos ser solución del mismo. La cosa es que estamos hablando de la sociedad y de pequeña y mediana empresa, ¿no? Y las emisiones determinantes salen de otras empresas. Por lo tanto, vamos a darle valor, pero vamos a reconocer los límites que tienen nuestras aportaciones. No vaya a ser que nos hagamos responsables de lo que no podemos cambiar y, sin embargo, los responsables salgan del esto, ¿no? Y luego está con el tema de emisiones. Y eso, si vamos a hacer cambios culturales, también necesitaríamos unos referentes, verles hacer ese cambio, porque está muy bien hablar de la utilización del vehículo en el currela que va al polígono, en el currela que entra en la ciudad desde su pueblo a trabajar. Pero claro, yo cada vez que le explico esto a mi hijo, pero luego vas a Mamés y ves salir todos los jugadores del Atleti con unos cochazos que no saben...
¿De dónde han venido?
De dónde han venido y seguramente van dos calles más allá. Y cuando ve que el otro tiene un jet privado y cuando ve que no sé qué, pues creo que sí es cierto, vamos a asumir todos nuestra cuota de responsabilidad, pero no pongamos siempre el foco en los trabajadores y las trabajadoras, que normalmente no tenemos capacidad de elegir qué coche queremos. Y sí, nos conformamos o nos tenemos que conformar con el que nos da, ¿no? Y luego yo sí creo que hay cosas, y ahí sí le doy totalmente las pequeñas cosas que pueden ser grandes cambios, ¿no? Yo hay algo que, por ejemplo, ahora que estamos ante un proceso de consolidación, ¿no?, en la administración pública, donde se van a hacer un montón de oposiciones, las oposiciones se hacen en el BEC. Cuando tenemos universidad pública en todas y cada una de las provincias, ¿por qué tiene que venir todo el mundo y miles de personas al BEC cuando cada uno podría hacerlo en su capital? Lacua mueve al día 4.000 personas, si no me equivoco, pero el gobierno vasco tiene sedes en todas las capitales. ¿Por qué se tiene que mover esas 4.000 personas si con una reorganización del trabajo igual la movilidad sería menor? Nunca ha sido el tema de la movilidad a la hora de la organización del trabajo, ni del tiempo del trabajo, ni de las empresas, nunca ha sido un criterio, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de cambios de cultura, igual podríamos ampliar un poco el foco y meter ese criterio, el de reducir la movilidad, dentro de criterios que se hacen a la hora de planificar, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho margen y yo poca iniciativa estoy viendo.
Sí, ahora que has dicho eso, yo me he acordado, hace unos años se hablaba de los 11.000 nómadas, o que eran todos los estudiantes que tenían que desplazarse de un sitio a otro y tal. Y dices, bueno, ¿no hay otras formas de organizar esto? La universidad no puede funcionar de otra manera. El gasto que tenemos en autobuses y en cosas de estas. Por cierto, que ha habido suerte que en toda la historia, que yo sepa, solo ha habido un accidente de un autobús. Y además, una única herida, que además fue de Arangoiti, que yo le conocía a la chavalilla. Entonces, a lo que voy, pero no se podía utilizar ese gasto en otras cosas. O sea, en otras cosas dentro del mundo universitario. Bueno, no se pueden financiar becas, y si no se puede financiar a la gente que tenga residencias en los diversos lugares, para que no tenga que haber estos desplazamientos increíbles. Que yo no sé cuántos son los nómadas ahora, pero sospecho que serán...
Pocos no.
Pocos no, ¿verdad?
Pocos menos.
No. Pocos menos.
Bueno, ¿no? María, ¿qué opinas?
A ver, vamos allá. En cuanto a la sostenibilidad y las zonas de bajas emisiones, yo sabéis que paso la mitad de la semana en Bilbao, la otra mitad en Madrid. En Madrid esto es normal. Es decir, si sabéis, nos hemos tirado 4 meses en verano con el riesgo de contaminación altísimo, y automáticamente en la M30 te cortan el acceso a muchísimas zonas, que son las más zonas más pobladas o el núcleo urbano, por así decirlo. ¿Y ahí qué haces? Pues tienes dos opciones. Si vas con tu coche y no tiene la pegatina correcta, tienes una multa de 100 euros. Y si no, pues te lo dejas aparcadito y te coges un transporte público. Y con eso llevamos conviviendo 2 años. Es decir, se puede hacer independientemente de tu situación económica. Si el tema es tan sencillo como obligar. Y en tanto en cuanto te obliga, te planteas seriamente la primera vez que haces la grafita de meterte en la Gran Vía y con tu coche, sin que sea un coche eléctrico o híbrido, pues te va a llegar la multa. La segunda, ya te digo yo, que lo dejas y te coges el metro o un transporte público. Y luego, respecto al tema de los de, de los nómadas, ya sea por los exámenes de OPES o bien por los alumnos. Yo me he tocado una de las carreras, a mí me tocó la pasión en el autobús. Y sí, es cierto que, bueno, es, probablemente no, ahora mismo no sé si pasa, pero no debería pasar. Y más en la época de la digitalización que hemos vivido, que no hemos vivido a raíz del COVID. Es decir, el COVID nos ha enseñado que podemos teleestudiar y por qué no podemos teleexaminarnos. De hecho, yo un máster que he hecho hace recientemente, el máster lo hacía desde un centro que estaba homologado y con la cámara puesta. O lo mismo que cuando se van a hacer estos cursos de reciclaje de puntos, verifican tu cara para saber qué lo estás haciendo tú. Con lo cual yo creo que la tendencia, más que atomizar los diferentes áreas de gobierno vasco, que me consta que hay poco espacio, por lo menos en la de Vizcaya, yo creo que la tendencia debe ser el hacer el examen desde tu casa, porque al final hemos avanzado en todo lo que viene a ser la digitalización y se sigue apostando por ello desde Europa y más con las subvenciones del famoso kit digital, que deberíamos de ser tendentes a esto, a realizar esta OPE con la conexión, o sea, con la seguridad de que lo estás haciendo delante de una cámara, que no te está ayudando nadie y que es de una forma limpia. Parece que ese es el camino que debemos seguir.
Bueno, dicen los oyentes, dice un oyente que creo que vamos poco a poco por el buen camino, pero por ejemplo el contenedor marrón está infrautilizado, casi siempre está medio vacío y se promociona poco, dice este oyente. Otro hace referencia, dice, por si cada vez nos venden coches más grandes, los llaman SUV, y las parcelas de parkings se han quedado hasta pequeñas ya para los coches que se venden. La verdad es que el parque móvil, hay algunos que es enorme, son unos bichos. Dice, no solo tienen los coches los jugadores del Atleti, puedes ir a la Plaza Vizcaya y ver choferes con coches como en casa, dice algún político del ayuntamiento, dice, cuando va a la ópera. Digo, hombre, pues no sé, si es para ir a la ópera, supongo que será por una, no sé, algo institucional, no será porque le gusta solamente. Bueno, dice que dejen de vender la moto. El trabajo en un hospital público y tiro plástico que no se recicla y que en un día es la cantidad aproximada que yo reciclo en un año, dice, una verdadera vergüenza, dice este oyente. A veces salen unas fumaradas negras de las chimeneas de Petronor que equivalen a todos los coches de Bilbao. Pero claro, ¿quién se mete con Petronor? Bueno, dice, ¿cuántas toneladas de CO2 fabricamos en los desplazamientos al aeropuerto por no tener una conexión con metro, por ejemplo? Dice otro oyente. Hace como 20 años, hacer la profesión de matrona, la oposición había que ir a Madrid. Y fue bien, porque su plaza por puntos fue donde eligió, dice, Hospital de Basurto. Y anteriormente tuvo que ir a Barcelona. Dice, bueno, pues esas movilidades, ¿no?, que la gente tiene. Hablando de transporte público, ¿qué os parece que lleven 3 semanas estropeadas las escaleras mecánicas de una estación de metro tan concurrida como la de San Mamés? Metro dice que la casa de mantenimiento no tiene la pieza de recambio. Y la ha tenido que pedir. Pero esto no es un problema nuestro, es un problema de que no hay stock en las empresas para el reemplazo de piezas. Y pasa en muchos más almacenes y tiendas. Bueno, ya veis que aquí las preocupaciones luego de los vecinos, claro, es que son normales, claro.
Sí, las escaleras mecánicas, que vaya a Portugalete y se enterará lo que es escaleras estropeadas.
Que ya no funcionan, dices.
No, pero cada 2x3 están. Hoy mismo, cuando iba a salir al metro, ¡puf! Andando, hay que subir.
Bueno, bueno. Esas son las desgracias que tenemos.
No, pero luego hay una desgracia junto a eso, que la gente, las cosas se estropean y la explicación es la misma, que falta pieza de recambio, que parece que hay que pedirla a Alemania, no sé qué. Pero luego también en Portugal, este ya me dejas que lo diga, ¿no? Tenemos una serie de bestias, porque otra vez, el domingo a la tarde, o el sábado a la tarde, ya otra vez unos ascensores nuevos que acaban de poner, ya estaba arrancada, pero no es que se han estropeado, es que arrancan la... todo el panel con los mandos y estaba allí arrancado, tío. Y es la segunda, es la tercera vez que en ese ascensor en 6 meses lo hacen.
Pues...
Nada.
¿Qué te voy a decir?
Era para desahogarme.
Y otro oyente, ya que decías tú antes lo de la movilidad, María, fíjate, claro. Y esto tiene razón este oyente, porque esto fue una decisión política. Viendo que Musiquene se lleva a Donosti cuando el 80% de los alumnos son de Vizcaya, pues la confianza en las instituciones queda mermada. Eso fue una decisión política, además. Se puso Musiquene en Donosti y resulta que en Musiquene, en el conservatorio, la gran mayoría de los alumnos son vizcaínos.
Pues eso decía,
perdón.
Sí, María, sí. Dime.
No, lo mismo que el reparto universitario de las facultades, cuando yo estudiaba, era huevo. Es decir, con todo cariño del mundo, gastéis y desplazaba a todo el mundo de fuera. Donosti era medio Bilbao. Porque no estaba estructurado los campus de esa manera, sin los criterios poblacionales. Siempre ha sido así. Lo mismo que las ubicaciones de las administraciones públicas de las grandes sedes también se han hecho así, para dotar de protagonismo a ciudades que no tienen esa densidad de población.
Es que es lo que decía antes, ¿no? El criterio de la movilidad no ha sido un criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer ni ordenaciones territoriales, ni planificaciones, ni demás, ¿no? Pero si estamos hablando de un cambio climático, si estamos hablando de nuevas realidades, es verdad que en algún momento habrá que ir empezando a definir o identificar qué cosas van a tomar una centralidad que hasta ahora no se contemplaba, ¿no? Pues supongo que si el peligro de incendios es mucho mayor y va a ser algo totalmente estructural, ¿no? Algo que se va, pues habrá que invertir mucho más en el cuidado de montes de lo que se cuidaba antes, que contabas que iba a llover X tiempo y demás, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto se están empezando a la hora de definir y diseñar políticas públicas a largo plazo, hacer una revisión de los criterios que han sido determinantes a la hora de decidir, que igual ahora no tienen por qué serlo, porque la situación es otra, las circunstancias son otras y por lo tanto tienen que ser otras, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero antes vamos a ocuparnos también de que es que tenemos dos incendios activos ahora mismo en Vizcaya, y además con preocupación, Beñat.
Y es que en este caso el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha declarado la situación 1 del Plan de Incendios Forestales de la CAP. Hace unos minutitos, en su comparecencia ante el Parlamento Vasco, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha explicado que los servicios de emergencia están también tratando de confirmar un tercer incendio en Sondica, que se sumaría a los que tenemos activos ahora mismo en Berango y en La Arboleda. En este caso hay que apuntar también que está previsto que hidroaviones carguen agua en el Abra para ayudar en las labores de extinción de ambos incendios y que efectivos del Ministerio de Defensa se están dirigiendo a Vizcaya para colaborar en esas labores de extinción de los incendios en Berango y La Arboleda. Y como decíamos, última hora, Josu Erkoreka, que apuntaba en el Parlamento que se está tratando de confirmar un tercer incendio en Sondica.
Hacemos un par, y además algún caserío que ha tenido que ser también desalojado, etcétera. Bueno, que esto está afectando también a las personas. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo.
Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Balmaseda acaba de pasar por unos días complicados que han dejado su huella. Desde el ayuntamiento nos animan a celebrar las fiestas en su recta final en un intento de volver a la normalidad. El programa festivo de este sábado contará con dos nuevas citas: salida pedagógica al monte para niños y niñas y concentración a las 23 horas bajo el lema Cuida aquello que amas. Hondo pasa, Balmaseda Caudala.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Nos presentamos. Somos Ugati Cooperativa. Nos dedicamos a la atención sociosanitaria en domicilios, hospitales y residencias. Nuestro Departamento de Recursos Humanos valora cada situación para poner el personal adecuado en cada caso. Te informamos en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web de lospiesalacabeza.es.
Muebles Eduardo Martínez, donde encontraremos una amplia gama de dormitorios de matrimonio, juveniles, salones, sofás y colchones con excelentes calidades y precio. Acércate a Avenida Encartaciones 32. Te llamará la atención su exposición, ofertas que te pueden encajar y, sobre todo, el trato cercano. En Balmaseda, Muebles Eduardo Martínez.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae o un plan que te seduce. Pasión por viajar, pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
La mejor hamburguesería gourmet de España abre nuevo local en Deusto, en Blas de Otero 23. Auténtica carne de chuletón madurada, un pan especial y nuestro secreto que descubrirás al venir a probarla. Reservas en elbuorrojo.com. El Búho Rojo, la mejor hamburguesa gourmet de España a tu alcance.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Bilbao. Hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. Libros antiguos, primeras ediciones, libros de ocasión, fotografía y cartelería antigua, cómic. Ven a la feria hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. Vive leyendo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia. Hay un par de asuntos que yo creo que son preocupantes, ¿eh? Y muchas veces, como esto es casi casi macroeconomía, no nos damos cuenta, pero que de repente el Banco Central Europeo le dé por subir un 2% los tipos, o al 2% los tipos, pues esto supone pues muchos problemas para la gente. Los expertos, algunos están de acuerdo con la medida para contener la inflación. Otros creen que esta medida va a ralentizar tanto la demanda que al final va a convertir esto en un problema y vamos a entrar en una recesión. ¿Qué se dicen en los mentideros, María, por ahí? María, hemos perdido a María. Ah, no está por María.
Vamos a ver, ¿qué dicen los mentideros? Bueno, varios inputs. Por un lado, vamos allá. La subida de estos tipos de interés, que bueno, son inevitables porque se considera por parte del Banco Central Europeo que lo que se baja con esto es la subida de los precios en general, que ese es el objetivo de todo esto. Esta tercera subida en lo que va de año nos dejaría una foto un pelín complicada respecto a nuestras hipotecas. El ejemplo más claro es que una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, algo que puede ser muy normal en una familia media, incluso en la gente joven que se anima por primera vez a meterse en el festival que supone una hipoteca, esto nos va a suponer a partir de ahora una subida de 200 euros mensuales.
¿Mensuales?
Mensuales,
mensuales, sí, sí. Mensuales. Si a esto añadimos una subida de la cesta de la compra de en torno a un 15% mínimo, que el supermercado es otra fiesta, cada vez que vas a un supermercado, yo que tampoco soy muy conocedora, me asusta y me preocupa, porque efectivamente hay productos que han subido el 100% y en otros está una medida en torno al 20% de cálculo. Vale. Si a esto añadimos que la negociación colectiva, hoy se publica, creo, el IPC de octubre con un 7,3, si no recuerdo mal, la negociación colectiva, lo que se está haciendo hasta la fecha, no se va a esas subidas salariales por diferentes motivos, ¿sí? Básicamente porque tampoco se puede, o la sostenibilidad de las empresas decaería, o la negociación colectiva no está siendo lo suficiente fructífera, pero se está básicamente está en torno a un 3, un 4, incluso a la propia de los funcionarios, que recordar que era un 3,5. Con todos estos ingredientes, pues yo me pongo a hacer la cuenta de cómo tenía los ingresos el año pasado, cómo los tengo y cómo tengo el gasto, y a mí el gasto me da muy por encima de antes. Entonces, ¿cómo hago con esto? Pues o tiro de ahorros si los tengo o empiezo a tener una situación complicada. Vale. ¿Qué ocurre? Que como hemos salido como pollos sin cabeza y desbocados de verano, todo el mundo tenía que veranear porque teníamos tan importante el cuidado de la parte física como el cuidado mental, y era necesario socializar, era necesario terraceo, era necesario viajar, era necesario consumir. Esperábamos un septiembre más abrupto en general, es decir, de coger candado en casa y quedarnos en casa. La verdad es que no se está frenando en exceso el consumo. Si bien es cierto, yo estaba ayer en Mercamadrid en la mañana hablando con un puesto de pescados que abastecía la restauración de Madrid, a casi toda, y me decía que sí se está notando un cambio de tendencia, menor venta y un cambio de tendencia que se compra al día. que antes se compraba dos veces a la semana, pero ahora es muchísimo más comedido la compra en hostelería, con lo cual deduzco que se empieza a apreciar esa reducción en la parte de ocio. Dos, el otro día hablaba con un taller en Milán y me decía que ahora la gente le viene, mira, este mes me hago de verano, me cambias el aceite y el siguiente me haces los frenos. Entonces, yo no sé, las sensaciones que pensábamos que septiembre iba a ser de muchísimo más susto, parece que está siendo más moderado el efecto o estamos anestesiados, pero el contexto, me vais a perdonar, yo siento ser pesimista, pero el contexto con las cifras que yo os he dado, más el festival del gas y de la luz, que no sabemos cómo va a ser, porque tampoco sabemos en qué situación nos llega el invierno, ni si vamos a tener suficiente abastecimiento, pues la foto es fea, bastante fea.
Sí, la foto es preocupante. Sí que es cierto, cuando decías ahí la forma que ha cambiado la demanda, es normal. Es que, claro, tú vas al supermercado y ahora mismo es un problema, ¿eh? Ya empieza a ser un problema porque ya no llenas la cesta de la compra. Y si la llenas, te cuesta bastante más, ¿eh? Igual tienes un 20% más de subida. Pero lo que dices, por ejemplo, el cambio de actitud también se ha notado. Las grandes superficies se han constatado que ya no existen esas compras de primeros de mes, que ahora ya se va prácticamente todos los días a la pequeña compra. O sea que eso también es cambios de tendencia en la forma de manejarnos, ¿no? Cada uno de nosotros, claro.
Y pues ¿sabes? Hay una tendencia que no cambia. ¿Sabes cuál es? Yo no entiendo nada, cada vez entiendo menos. O sea, ¿cuáles son los resultados que están dando todos los bancos estos días?
Ya, pues mira...
O sea, esa tendencia no cambia.
El último que acaba de dar ha sido esta...
No, si no es por poner ningún nombre, pero es que...
No, pero te lo puedo dar, que ha sido el BBVA, que ha logrado un beneficio de 4.842 millones hasta septiembre. Es un 47% más. Luego te dicen, no, es que la mayoría no es de por aquí, es de otros sitios.
Sí, me da lo mismo, ¿eh?
Ya.
Bueno, sí, pero yo... Es cierto que la negociación colectiva no está dando lo que tiene que dar. Pero, o sea, en una empresa... tan fundamental en cuanto a los gastos, el gasto financiero y el gasto en energía es tanto más que laboral. Y a esos dos, en esos dos no se está poniendo el foco, se está poniendo en el laboral para no dar subidas salariales acordes con el IPC y para en algunos casos además que la diferencia no sea poca cosa. O sea, están aumentando... Se calcula, por lo menos en la comunidad autónoma, unos 6.000 euros han perdido de capacidad de compra salarios normales, o sea, salarios medios. O sea, sí que puede haber y sí que hay una capacidad de ahorro que es de lo que tirará la gente, pero la capacidad de resistencia de la gran mayoría de lo que son nuevos contratos, de lo que es la juventud y demás, que no se va a venir, que no tienen hipoteca porque no han podido acceder todavía a esa situación, está empezando a ser más que preocupante. Y luego es que nos vuelven a salir con el tema de costes laborales y que no se puede. Y luego ya están, yo creo que la trampa, por ejemplo, que ha hecho Iberdrola, que habla de pérdidas en el Estado español y que los beneficios son a nivel internacional, pero es que ha metido ahí lo que le ha costado una sentencia. Claro, eso en cuanto a resultados, y de ahí viene que el impuesto que plantea Sánchez no sea un pequeño matiz, que el impuesto sea sobre beneficios o sobre facturación, porque facturación Iberdrola ha tenido X y en cuanto a beneficios es otra cosa, pero por una sentencia, no por el volumen de negocio, ¿no? Por lo tanto, cada vez está más claro que la inflación no la ha generado los salarios, cada vez está más claro que nos estamos metiendo en un lío bastante gordo, pero el que menos posibilidad va a tener de tener recursos para afrontar esta situación concreta, vamos a ser los mismos. Y 200 euros al mes de subida de hipoteca, en ese esto, en las que me incluyo, que me acaba de entrar escalofríos, ¿no? Porque llevamos como dos meses preguntándonos mi pareja y yo cuánto nos subirán y no lo queremos mirar y me acabo de dar de narices con la realidad.
Vaya disgusto que acabas de dar, María.
Me has matado, María.
Lo siento.
No, pero es una realidad.
Pero es una realidad. Yo creo que el año que viene va a ser un año muy complicado.
Bueno, sí, decía Fernando lo de los grandes beneficios de las grandes compañías, ¿no? Hombre, sí llama la atención que en un momento de coyuntura, donde todo el mundo está con máxima preocupación de lo que estamos hablando, ¿no?, de lo que a todos nos afecta, y que de repente estemos viendo hay beneficios extraordinarios tan importantes, pues llama la atención, ¿no? El otro día le escuchaba yo al presidente del Banco Sabadell, que ha ganado 700 millones solo, ¿no? Y decía que, hombre, que él en impuestos, que ellos en impuestos están pagando más que los beneficios netos. Y dices, hombre, ¿quiere que le diga yo lo que paga, por ejemplo, el taller de aquí abajo? ¿Quiere que le pregunte cuánto paga el taller de aquí abajo de los beneficios? Yo creo que esos números también hay que hacerlos, ¿no, María?
Sí, evidentemente. A ver, yo creo que lo ofensivo en estos días es que a medida que se van saliendo los datos del retorno, bueno, del beneficio generado por las grandes empresas, sobre las del IBEX, o me da igual, Banco Santander, Iberdrola, BBV, en paralelo se les escucha las quejas por la imposición del impuesto extraordinario a las grandes energéticas o a las entidades bancarias, ¿sabes? Entonces, es como, por favor, no sea en el mismo contexto. No, yo recordaba el otro día las cifras que tú has dado de Iberdrola, que nada, simplemente es un incremento del beneficio del 29%, que efectivamente lo argumentaban que era gracias a Estados Unidos y a Brasil, porque en España solo había crecido el beneficio del 14%. O sea, es que lo escuchas eso y acto seguido les escuchas vehementemente la crítica del incremento del impuesto extraordinario del 1,25% sobre las ventas de las grandes energéticas, dices, Jesús, si te mira, algo no entiendo, o algo no, o sea, es que no me puedes dar los dos mensajes en la misma frase, porque me chirrían, y mira que, o sea, yo no suelo ser en ese sentido muy crítica, pero no puede ser así, lo mismo que el Banco Santander, lo mismo que ha dado todas las cifras de Banesto. Claro que es la foto de los 9 primeros meses que se hace esa valoración, pero en paralelo esa crítica que realizan acto seguido de dar esas cifras de beneficio a una carga impositiva de carácter extraordinario y temporal, que en principio va a ser hasta diciembre, sobre bancos o sobre energéticas, pues, sinceramente, uf, yo no sé si los directores de marketing les asesoran correctamente, pero creo que se la cofavora hace, porque creo que la opinión pública está a años luz de esos beneficios y de esa situación, y no es lo que nos gusta, que estas entidades merecen esos beneficios y acto seguido y se quejen de una tasa impositiva de carácter temporal y extraordinario.
No, y luego, además, los beneficios que están teniendo, esa costa también de reducción de personal, de reducción de oficinas, de meter a la gente en unos tinglaos, de que tiene que hacer todo a través del banco, de que tienen gente. Yo conozco, bueno, pues un chico que trabaja en el Banco Santander, ¿no? Él me comentaba, estamos 3 en la oficina y lo normal aquí es que estuviésemos 6 para poder llevar esto. Pero claro, han cerrado la oficina de al lado y entonces encima nos viene mucha más gente y dice, claro, y la gente no funciona todo el mundo a través de sistemas informáticos. Hay mucha gente que tiene que ir al ventanillo, por decirnos de alguna manera, para que le expliquen las cosas, ¿no? Es que, y entonces, claro, pues así sacan beneficio, aparte de otros tinglaos. Pero las reducciones de personal que están haciendo son muy fuertes, ¿eh? Son muy fuertes. Y están explotando a la gente de manera increíble, ¿eh? Pero esto no sale.
Sí, pero bueno, ya hace años que ha habido una nueva tendencia en las entidades financieras. Yo recuerdo hace años que entrar, por ejemplo, a trabajar a una entidad financiera era una especie de bicoca, sí, sobre todo si era pública, ¿no? Era una bicoca. Pero cuando empezaron a despedir a todos aquellos que ya tenían años, que lo hicieron además con edades en torno a los 50 y pocos, o sea, algunos incluso con menos, bueno, pues los fueron despidiendo, los fueron jubilando, por anticipado. Los que entraban a sustituirles
cobraban la mitad.
La tercera parte.
A la tercera.
La tercera parte. Esa es una de las realidades que había también, ¿no? Eso ha cambiado la fisonomía, ha cambiado el panorama. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozocoeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti. El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya por Todos los Santos recomienda disfrutar de los buñuelos, los huesitos de santo y los mejores dulces disfrazados de Halloween en las pastelerías asociadas al Gremio de Pastelería de Vizcaya, las que lucen la Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Balmaseda acaba de pasar por unos días complicados que han dejado su huella. Desde el Ayuntamiento nos animan a celebrar las fiestas en su recta final en un intento de volver a la normalidad. El programa festivo de este sábado contará con dos nuevas citas: salida pedagógica al monte para niños y niñas y concentración a las 23 horas bajo el lema Cuida aquello que amas. Hondo pasa, Balmaseda Kudala.
Irtenbideren bat bilatu beharko genuke lanean, sorbalda txikituta daukat.
Horrelako etorkizunik nahi ezpadugu, prebenitu beharra dago. Nahasmendu muskuloeskeletikoak gaixotasun profesionalen 60% baino gehiago dira. Laneko segurtasun eta osasunaren Europako astea. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
¿Crees que la comida crece en el súper? Las verduras, las hortalizas, la leche, la carne no salen de las aceras ni de las baldas de los comercios. Son fruto del trabajo de nuestras y nuestros baserritarras que con su labor cuidan nuestro territorio, tu salud y la del planeta. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, es una pena, estamos ya justo al final, pero también tenía otro tema que me había llamado mucho la atención. Yo, es que ya no sé qué decir, la verdad, políticamente, pero que se haya bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que eso tiene relevancia, no es simplemente una cuestión política. Pues porque ahora es la excusa de la sedición y mañana que la abuela fuma, pues creo que es impresentable este asunto.
¿Impresentable? Es indecente, es impresentable. Es vomitivo, es todo lo que quieras decir. Llevan 4 años sin cumplir la ley. Con el argumento que hay que cambiarla, bueno, cumple y luego vamos a sentarnos a ver qué reformas hacemos.
Pero es que no tiene consecuencias.
Y además la reforma que están planteando, esa milonga que están montando, que los jueces elijan ellos solos a los jueces, que eso se hace en todas partes, eso es una milonga, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y además, cuando ha pasado esto, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo en Estados Unidos, en el 29, cuando la crisis económica, cuando Roosevelt planteó todo el New Deal para toda la reforma económica y para Italia, fueron los jueces, el juez Dassey y todo el conjunto de jueces, los que bloquearon toda la... Y durante varios años en Estados Unidos estuvieron con el gobierno de los jueces, unos señores que no los elige nadie. Y el otro día hubo un programa en la televisión que estaban entrevistando a chavales y a chavalas, bueno, chavales y chavalas, gente que estaba preparando la judicatura, ¿no? Entonces todo el asunto era, ay, qué penilla, claro, es que son 4 años estudiando 10 horas diarias y no sé qué, para luego poder ser juez de Italia. ¿Qué milonga me estás contando? O sea, los jueces de aquí, ¿por qué son jueces? Porque son gente que tienen mucha memoria. Y punto. Y es lo único que se valora. Y creo que tienen pasta para aguantar 4 años. Y luego, si están durante 4 años estudiando 10 horas al día, no se relacionan con nadie. O sea, esto es increíble. Esa milonga de los jueces y tal, es verdad que hay que buscar que haya una cierta independencia del Poder Judicial. Pero un Poder Judicial en la cual tiene también un control por parte de los ciudadanos. Y que es que si no, esto es... Es una milonga.
María, un minuto, venga, para tu reflexión.
Y además, esto pasa en todas partes, no. En Alemania, por ejemplo, en estos centros de poder, los ministros, entre comillas, de justicia de los Länder, están en estos órganos de poder de los de los jueces.
María, minuto.
Venga, vamos a ver. Vergonzante, la sorprende vergonzante, pero yo creo que las últimas 10 días ya ha llegado al punto máximo en el que no hay nada de retorno. Llevamos 4 años de retraso para nombrar a 20 personas. 20 personas que el perfil tienen que ser políticos, juristas, con reconocido prestigio. Es decir, no tiene que ser tan difícil. Dos, este pasteleo que, bueno, otro input muy importante, Bolaños. Bolaños, al rey de la dimisión de Lesmes, dice que ahora se lo van a tomar en serio la negociación. Eso es una auténtica ofensa porque, o sea, a la propia ciudadanía, que es la que habéis estado haciendo esos 4 años, ¿no negociabais en serio? ¿Qué estáis haciendo el paripé? Tres, la foto del pasteleo de ayer, en el que ya estaban los nombres filtrados. Estaba el nombre de una mujer y el de un hombre. O sea, ya estaba todo encima de la mesa, incluso apaciguado el mosqueo de Podemos, que amenazaba con reventar el acuerdo de gobierno con la oposición si no salía su candidata. Pero aún así, ese sufle también se baja. Y ayer a la noche, un comunicado por parte del partido, bueno, los dos han sacado comunicados, a raíz de la modificación del Código Penal, ya no tenemos acuerdo. Dios mío, esto tiene que ser más serio. No podemos seguir permitiendo un proceso de elección por parte de los políticos, porque está claro que no vamos a llegar absolutamente a nada. Y llevamos 4 años y meses de retraso, con un presidente que ha dimitido por dignidad. Y el contexto, tal y como está, nos va a abocar a otros 4 años más. Y estamos hablando de uno de los 3 poderes que sustentan un Estado. O sea, esto es un tema bastante más serio que a la gente le dé pereza y le suene a qué es eso del Consejo General del Poder Judicial.
No, pues es bastante más grave, sí, que todo eso. Bueno, pues hemos llegado así al final. A Ainhoa Echaide, María Tato y Fernando Allende, que tengáis un buen día, ¿eh? Venga, disfrutad de la jornada.
Venga, hasta Burbón.
Agur. Gracias.